El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, dice el Señor. La palabra de Dios vive y permanece para siempre, y es algo que nosotros atesoramos en nuestro corazón. Lo único que nos llevamos de esta tierra, en nuestra alma, con nuestro cuerpo espiritual, es la palabra de Dios, los tesoros del conocimiento del Todopoderoso. Ese es el fin que tenemos nosotros, de conocerse esa palabra profundamente, porque ese es el dinero del reino, la palabra de Dios. Y es altamente recompensada en nosotros, porque resulta que la palabra de Dios nos hace producir a nosotros. Nos da el querer como el poder. Y mientras más lo conoces, más lo amas y más te diriges hacia Él, queriendo hacer su santa voluntad. A medida que lo vamos conociendo, nos damos cuenta que el mundo tiene muchas mentiras, que el mundo te pone las cosas muy bonitas, pero al final no es como tú pensabas. La palabra de Dios sí, la palabra de Dios es perfecta. Mientras más conocemos la palabra de Dios, mejor estamos. Más estabilidad, más tranquilidad. Hoy, como les comenté, tuve una celebración. Fue precioso la celebración porque esta señora que muere, le faltaron 2 días para tener 62 años de casado. Esta señora le dio un stroke y por los últimos 20 años no podía hablar bien. O sea, se le entendía muy difícilmente, pero esta era una mujer que aquí se le conocen en los Estados Unidos como Southern Belles, la parte del sur de los Estados Unidos. Son estas mujeres que están clásicamente entrenadas para atender su casa, para tener, o sea, era otra generación. Y son muy lindas, muy amables, muy corteses. Son, bueno, unas personas, imagínense esa persona que no podía hablar por 20 años y ahora está con el Señor. Yo me imagino que a las 2:30 que ella muere y llega a su casa en el cielo, pues no ha parado de hablar todavía con el Señor y con todas las personas que conocía. De todas maneras fue algo muy hermoso, pero qué pareja tan hermosa y tan firme en el Señor. Firme. Es un placer ver cómo una persona que han estado tanto tiempo con el Señor tienen esa tranquilidad, riéndose, o sea, disfrutando de lo que es todo lo que Dios les ha dado. Porque el marido sabe que ella está en el cielo. Él sabe, o sea, sin duda alguna, y que está mucho mejor de lo que estaba antes, y que es asunto de tiempo, nada más antes de que él la vea de nuevo. Fue algo verdaderamente precioso. Les digo esto porque es la palabra de Dios, la que nosotros atesoramos, la que nos permite tener esa capacidad, esa alegría de poder vivir y poder disfrutar de las cosas de Dios, a pesar de lo grande que fue, por ejemplo, para ellos ese problema de 20 años que el marido no puede hablar con la mujer. Fue una enfermedad que fue degenerándose más y más y más, y él tenía que cuidar de ella. Él tiene 85 años, o sea que es un señor grande ya, pero feliz, 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 la verdad. Por eso les digo que el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, dice el Señor. Antes de iniciar el estudio bíblico, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios para poder discernir toda la porción espiritual que vamos a estudiar, y después de eso le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con las cosas que vamos a estudiar el día de hoy y que nosotros todo sea para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, seguimos el estudio del libro de Deuteronomio. Este es el incremento número 59. Estamos en Deuteronomio 4. Les voy a leer del capítulo 4, versículo 1 al 8. Aquí estamos viendo lo singular de Israel y sus leyes, la ética y la autoridad delegada por Dios, dada directamente de Dios al pueblo de Israel bajo pactos incondicionados que Dios solamente ha hecho con el pueblo de Israel. No hay religión en la faz de la tierra que haya hecho pactos con Dios. No existe, ni va a existir desde el inicio de la historia hasta el día de hoy. Solamente Israel tiene pactos con Dios. En Deuteronomio 4:1, permítame presentarles esta porción para mantenerla en el trasfondo de nuestra mente. A medida que vamos añadiendo la información, sabemos que hemos partido de aquí y vamos a regresar aquí para expandir la información que aquí se encuentra. Dice lo siguiente: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo les enseño, para que los ejecuten y vivan y entren y poseen la tierra que Jehová, el Dios de sus padres, les da. No añadirán a la palabra que yo les mando, ni disminuirán de ella, para que guarden los mandamientos de Jehová su Dios, que yo les ordeno. Sus ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal Peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor destruyó Jehová tu Dios de en medio de ti. Mas ustedes, que siguieron a Jehová su Dios, todos están vivos hoy. Miren, yo les he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagan así en medio de la tierra en la cual entran para tomar posesión de ella. Guárdenlos pues y pónganlos por obras, porque esta es la sabiduría y la inteligencia de ustedes ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente el pueblo sabio y entendido, nación grande es esta, porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová de nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como toda esta ley que yo propongo hoy delante de ustedes? Lo primero que tenemos que ver es el trasfondo de todo esto. Dios está estableciendo su embajada en la faz de la tierra, está reconstituyendo el reino de Dios en la faz de la tierra, porque resulta que Satanás tomó posesión de toda la tierra después de la caída del hombre. Dios instituye este país, hace pactos con este país, les explica cuál es la ley y les da todo lo necesario para que tengan éxito rotundo. Siempre Dios está listo para salvaguardar a Israel. El que hace el problema en contra de Dios es el mismo pueblo de Israel cuando se olvida de sus estatutos. Es ahí donde él no los puede proteger. Ellos mismos caen bajo su mismo desvío, su misma falta de hacer caso al Señor, y por eso caen y Dios no los puede proteger. A lo contrario, les dijo, si ustedes hacen eso, ustedes van a ser dispersados, ustedes van a perder todo lo que yo les he dado, ustedes van a tener graves problemas. Pero si hacen caso a mi palabra, yo los voy a bendecir desde que se levantan hasta que se acuesten. Van a tener gran producción. Van a ser personas requeridas en el mundo entero, básicamente. Es algo extraordinario y sensacional lo que hace Dios con Israel. Ahora, en estos momentos, nosotros sabemos que la iglesia ha sido injertada en este asunto después del rechazo del Mesías en el primer siglo. Porque el judío rechaza, no todos, pero resulta que a través del Sanedrín, los fariseos, los saduceos, los escribas que tenían el poder y el control político, fueron los que no querían dejar ese control y no vieron al Señor, pero muchísimos judíos creyeron en el Mesías, señoras y señores. Incluso estos son mismos judíos que después habían salido de Israel, que venían a Israel con la diáspora que hubo. Recuérdense que vino Alejandro Magno y él puso fuera de su gran imperio a los judíos en el sistema bancario para administrar sus propiedades. Vinieron de todas las partes del mundo a estas fiestas que existían en Israel para adorar al Señor, y dentro de ellos había muchísimo creyente. Ahora, después que viene nuestro Señor Jesucristo, también se dan cuenta de que Él es el Mesías y muchas más personas creen en Él. Este es el trasfondo histórico de esto, que es maravilloso. Esto es una información maravillosa para nosotros, y como ustedes van a ver claramente, forma el trasfondo del Nuevo Testamento. O sea, el Nuevo Testamento no se puede desviar de la información de la estructura bíblica que se encuentra en estos libros, porque de ahí emana. Recuérdense que nosotros somos un injerto al pueblo de Israel. Nosotros somos injertados por su gracia. Y así como Él puede sacarlos, también los puede volver a poner. Eso nos lo explica el apóstol Pablo. Estuvimos viendo lo que es la oscilación histórica entre el paganismo y la revelación de Dios. La oscilación histórica entre el paganismo y la revelación de Dios. Y yo les comenté en la clase anterior de que estas personas o estas instituciones que se apegan a la teología del pacto, que dicen que están reemplazando a Israel, están lejos de la verdad, están haciendo su propia religión, porque el pacto que Dios hace con el judío es eterno. Eterno, pasa el tiempo y el espacio, porque es eterno. Y nadie los va a sustituir, es algo que Dios ha propuesto y así se va a cumplir. Es perder el tiempo tratar de hacer otra cosa. Por eso les comenté que nosotros somos del campo del rapto de la iglesia y la pretribulación. ¿Por qué? Porque según el otro campo se dice que no va a venir ninguna tribulación, que no va a haber un reino milenario, que no va a existir nada de eso, porque ellos ahora han sustituido y que básicamente el mundo está entrando en un proceso en el cual a la final todo el mundo va a ser cristiano. Pero como vamos a ver próximamente, la oscilación histórica entre el paganismo y la revelación de Dios no va a ocurrir, porque siempre históricamente ha ocurrido que se levanta la cristiandad en el transcurso de estos 2000 años y baja, y después entra el paganismo. O sea, siempre está oscilando entre el paganismo y la revelación divina debido al eje de creyentes maduros, que son los que proponen todo lo demás. Ser parte del eje de creyentes maduros es algo espectacular. Es muy difícil ser miembro de ese grupo selecto de personas. Ese grupo selecto de personas está ahí por su propio libre albedrío porque quiere conocer la mente de Cristo. Las otras personas no lo quieren conocer. Quieren estar en la religiosidad, en los golpes de pecho y en las tonterías esas que no producen absolutamente nada. Es para los babosos, para los que se dejan filmar. Pero la persona que quiere la palabra de Dios va a crecer y va a ser bendecida desde que se levanta hasta que se acuesta. Después de varios ejemplos, la semana pasada llegamos a ver el cuadro de la justicia que levanta a las naciones, que fue pintado por el francés Schaeffer. Vimos que ese cuadro representa la fundación de lo que era una cultura influenciada por la Biblia. Y notamos algo diferente en esta estatua. Primero que todo, vimos las distinciones de la dama de la sabiduría, que es la sabiduría es encarnada en una mujer, y esta mujer tiene la balanza de la ley, pero en su mano izquierda tiene la espada, una espada, y notamos que esta mujer no tenía vendas. La mayor parte de la justicia le pone la venda y dicen, bueno, la justicia es ciega, que no ve diferencia, pero en este caso no la tiene, pero en este caso tiene la espada, y la espada está apuntando a la Biblia. La espada apunta a la palabra de Dios. Tiene la escala de justicias y la cosa que hace la espada es que apunta a la absoluta y trascendental palabra de Dios. Y después, más abajo, están las personas que están litigando los casos y arriba están los jueces que están mirándola para tener de ella la sabiduría. Y ella apunta con la espada a la palabra de Dios, donde sale la ley mosaica, la ley de la libertad absoluta. Aquí vemos que hay algo maravilloso en este cuadro, un cuadro poderoso, verdaderamente muy bien arreglado, pero desafortunadamente hoy en día, viendo las noticias, estamos regresando al paganismo, porque eso constituía y presentaba una sociedad que estaba bajo la tutela de Dios, bajo la ley mosaica, donde había un orden increíble. Cuando la ley mosaica es implementada en una nación, hay auge económico porque hay respeto por la propiedad, hay respeto por la privacidad, hay respeto por la ley, hay respeto por la familia, hay respeto por el matrimonio, hay respeto. La gente puede edificar, no destruye. Vemos que tenemos un ciclo que oscila históricamente entre el paganismo y la cristiandad. Además de esto, les di otra nota. Y en esta segunda nota, el juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos en el año 1902 al 1932 declaró claramente el punto de vista moderno paganizado de la ley. Porque resulta que, fíjense en la época que les estoy diciendo, y él está declarando que la ley se está paganizando, porque la ley está entrando sin absolutos. La palabra de Dios y la ley mosaica recibe absolutos, y se los acabo de leer que Moisés les está diciendo, pues aquí, de esta ley no le cambien una sola palabra porque son absolutos divinos. Pero aquí este señor le está declarando, nos habla de una verdad que oscila de acuerdo a las tendencias del país. Y dice, la verdad es el voto mayoritario de la nación que puede vencer a los demás. Pero nosotros estamos viendo en la televisión el día de hoy que la verdad está siendo aniquilada por completo. Se están proponiendo cosas que están fomentadas por el dinero del sistema cósmico mundial y están presentando una verdad que es una mentira. Pero como la ponen con tanta repetición y con todos los medios que existen, el pueblo se la comienza a creer. Y eso es lo que ha sucedido en los Estados Unidos, que a los jóvenes que están yendo a los colegios de los Estados Unidos han sido programados con ese sistema, les han lavado el cerebro y por eso están votando de la manera que están votando. Y por eso, en los dos últimos periodos gubernamentales hemos tenido un presidente que casi destruye a los Estados Unidos. Es por la gracia de Dios que ahora tenemos un presidente que es nacionalista. Y para nosotros, que fundamentalmente entendemos lo que es la Biblia, no nos interesa todo lo que dice la política externa y la televisión, nosotros nos basamos por lo que dice la Biblia. Y la Biblia nos habla de cuatro instituciones divinas. El libre albedrío para escoger si vamos a servir a Dios o no. El matrimonio, que es sagrado. La mujer es propiedad del hombre. O sea, punto. Ella se compromete a ser la propiedad de ese hombre y el hombre la tiene en amor en el lugar más excelso que la pueda tener porque es parte de su alma. Y es un contrato que es perenne. Tercero es la familia. Y cuarto es el nacionalismo. El nacionalismo nos da a nosotros la pauta de cómo votar. ¿Okay? Si la persona es nacionalista, tiene nuestro voto. Si es internacionalista, para nada, porque es el sistema cósmico que se está implementando y a nosotros no nos interesa. Todos los candidatos previos eran internacionalistas, incluyendo al pasado presidente de los Estados Unidos. Sin embargo, el presidente que tenemos ahora, del cual se ha dicho que odia a los mexicanos, que odia a los latinos, que hace esto, que odia a los negros, resulta que ahora todas las personas que estén bajo ese sistema tienen un auge económico impresionante. Están viviendo mejor de lo que vivían anteriormente porque todos tienen trabajo. Porque ese señor le gusta nacionalista, le gusta hacer que esta nación prospere, y ninguna de esas cosas que se dijeron cerca de él eran verdad. Pero si tú escuchas la radio y la televisión, eso es lo que vas a escuchar, pura mentira. Pero nosotros tenemos la verdad. Nosotros desenmascaramos la mentira. ¿Con qué? Con la palabra de Dios y con los principios formativos y sus normas que a nosotros nos permiten ver las cosas de la manera correcta. No nos pueden engañar. Ahí está el eje de creyentes maduros que va formulando y le va comentando a las otras personas lo que es importante. No nos pueden engañar. Notamos también esa declaración de Oliver Wendell Holmes que carece de una verdad absoluta. Él dice, y esto es lo que ha sucedido pues con la ley en los Estados Unidos debido a que se está proponiendo más y más y se hace paulatinamente debido a que en estas épocas había una gran cantidad enorme de personas creyentes que tenían la verdad. Entonces ellos tenían que socavar las instituciones de una manera paulatina porque de otra manera no podían. Ahora nosotros sabemos que los políticos siempre han estado predispuestos a hacer lo que a ellos les parezca mejor según la cantidad de dinero que reciban. Los políticos entran sin dinero y salen millonarios de la política. O sea, ya es lo mismo que nosotros vemos en los países de nosotros. Es lo mismo que estamos viendo en estos momentos en México. En México ha entrado el cáncer a México. Y ustedes lo van a ver en diciembre. Este señor va a tomar posición y va a comenzar a socavar todas las instituciones mexicanas que han estado por muchísimo tiempo vigentes y va a comenzar. La gente que tiene y que puede se va a salir de ahí lo más rápido posible porque si no se lo van a robar, se lo van a quitar. Y mientras tanto el pueblo va a aplaudir eso porque cree que sí, estas personas que no estaban explotando, porque eso es lo que les han dado, les han estado poniendo, se van a dar cuenta que a la final el que los va a explotar de verdad, verdad, y no van a tener ni siquiera con el dinero que tengan para comer, para comprar comida, son los que han subido. Pero mi pueblo, que dice la palabra de Dios, es destruido por falta de conocimiento. ¿No quieres conocer al Señor, que eres tu propio Dios? Ahí te va. Agárrate porque ahí te viene. Nosotros lo único que podemos hacer es orar. Es orar por México, como hemos orado por Venezuela y hemos orado por Colombia y hemos orado por estos países que cuando ustedes ven la Biblia, a veces el Señor nos dice, por este pueblo no ores porque me han despreciado. Y están bajo el trancazo divino que viene. Bueno, de todas maneras, lo que les estoy diciendo es que a través de los tiempos están socavando las leyes y están socavando la manera de pensar, le están lavando el cerebro a las personas y básicamente después ellos mismos van a elegir al tirano. Este señor Oliver Wendell Holmes dice, el que tiene suficientes votos para echar a un lado a cualquier inhibición que puedan impedírselas, esa es la verdad. Ahí se encuentra la verdad. Esa es la verdad del momento. Lo que va a imperar es la mentira y la destrucción que esa acarrea. Porque la verdad es Cristo. La verdad es la mente de Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y sus principios son la realidad. El Mesías de Israel es la verdad absoluta y las leyes que él propone son las leyes que funcionan. Este es un hombre que pensó en el asunto por completo, porque es un hombre muy inteligente, en los años 1900. O sea que ya estamos entrando en los años 1900 y entrando para la época que vivimos en estos momentos. También en la pasada ocasión les hablé de otros de los jueces de la Corte Suprema. Uno de estos era Frederick Moore Vinson, que vivió en los años 1890 a los años 1935 y fue el jefe de la Corte Suprema y declaró lo siguiente. Nada es más cierto en la sociedad moderna que el principio de que no hay absolutos. ¿Se dan cuenta cómo comienzan ellos a sacar los absolutos que rigen y dan la estabilidad absoluta? Si nosotros no tenemos principios bíblicos que nos dicen a nosotros que el matrimonio es sagrado, entonces el matrimonio no es sagrado. Porque van a haber problemas en el matrimonio. Todos, todos. No sé cuántas veces en el transcurso del matrimonio le dicen, ¿por qué no te mueres? Lo has pensado, pero no se lo has dicho. Me caes requete mal, no te aguanto. Porque hay peleas y hay peleas. Pero claro está, ¿qué es lo que le pone la rienda? La palabra de Dios. Eso es algo que tenemos que tener en mente porque estamos contrastándolo con la palabra de Dios. Y finalmente les hablé del libro de la audacia de la esperanza. Fíjense estas palabras tan interesantes. De Barack Hussein Obama, el pasado presidente, que dice, miren lo que dice, nosotros que conocemos la palabra de Dios podemos ver la estructura de lo que él ha formulado aquí y la mentira tan crasa que esto implica. Implícito en la estructura de la Constitución, fíjense lo que él está diciendo, él está inyectando en la Constitución cosas que no existen y él dice que está implícito. Se encuentra el rechazo de la verdad absoluta, lo contrario de la ley mosaica. O sea que él va en contra de la ley de Dios absolutamente. la infalibilidad de cualquier idea o ideología o teología o ismo, cualquier consistencia tiránica, porque fíjate los nombres que le está poniendo, es una tiranía, que pueda cerrar a las generaciones futuras en un curso singular inalterable. Él está votando la estabilidad completa que produce la palabra de Dios. De paso, este es un hombre que está en el campo de Satanás 100%, es claro, es evidente, por lo que nosotros conocemos. Pero fíjense que estas palabras son muy importantes porque nosotros sabemos de dónde provienen. Cuando nuestro Señor Jesucristo gobierne en la faz de la tierra, van a haber personas que piensan de esta manera. ¿Cómo piensan que la consistencia tiránica, porque para ellos es una tiranía, si no se quieren aferrar a la palabra de Dios, para ellos es una tiranía porque ella es tácita, es implícita, es tangente, es cortante y es manejada con la espada? Si tú no te apegas, para eso tienen la espada. Del otro campo no les va a gustar. La gran idea que respalda todo eso es el pueblo. El pueblo que se deja tiranizar es porque no quiere conocer la mente de Cristo. Ha rechazado. Uno dice, bueno, pero ¿cómo puede ser posible que tú me digas que el pueblo ha rechazado? Yo tengo un amigo que yo fui a su ordenación, chilango, muy preciosa persona. Él fue a México, claro está, su terruño, a evangelizar. Y me dice, negativo por completo el pueblo mexicano. ¿A dónde iba? Tuvo que irse a Costa Rica, donde sí lo aceptaron. A Panamá, donde lo aceptaron. Es más, ahí lo escuchaban con gran ahínco porque, claro está, con el acento chilango que tiene y con los carambures que se sabe, pues la gente se queda tonta viéndolo a él. Pero él está diciendo a ellos la verdad y se la aceptan. La experiencia que tiene es que en el pueblo de México está cerrada el evangelio. No quieren escuchar el evangelio. Y eso me lo viene diciendo él hace 10 años. O sea que no es una cosa nueva. La gran idea que respalda todo esto es el pueblo. El pueblo es el que define a quién van a tomar. Lo que queremos hacer es acercarnos al libro de Deuteronomio con estas preguntas. Realmente, ¿cómo es que nosotros contendamos con este punto de vista y ética es importante? ¿Y cómo fue que el Señor guió a Israel? Nos dice lo siguiente: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo les enseño. Fíjense lo que nos está diciendo. Los estatutos que yo les enseño. Y aquí tenemos un asunto que tiene que ver con el vocabulario. Y comenzamos la semana pasada a definir tres palabras que van a ser utilizadas una y otra vez. Son normativas estas palabras, están en el hebreo. Una de estas normalmente en la Biblia se le conoce como la ley y es la palabra que tenemos en el versículo 8. Pero es un nombre que proviene del verbo enseñar. ¿Y cuál es el nombre que proviene del verbo enseñar? Torah, la Torá. No tenemos que hablar de la Torá. O sea, el nombre del Pentateuco. La Torá. ¿Y qué es la Torá? ¿Y qué es lo que significa? Lo que generalmente significa es una guía. Es la guía de Dios para el pueblo de Israel, la Torá. No es un término legal fuerte, su explicación es un poquito más amplia, claro está, es guía, es dirigir a las personas en una dirección, a su pueblo en una dirección. Este término es importante debido a que define la idea mayor atrás de la ley. La idea mayor atrás de la ley tiene que ver con el corazón humano. Porque tú vas a seguir a quien amas, y a quien no quieres tú no vas a seguir. Entonces la ley no es algo estático o algo impersonal. En la escritura, la ley simplemente es una manera de guiar al pueblo, en este caso guiar a una sociedad. Y también implica que la sociedad necesita una guía. Porque imagínense, yo les he comentado a ustedes que el pueblo de Israel, que viene bajo Moisés, ya es la segunda generación, la primera generación estaba tan arraigada con el sistema del panteísmo de los dioses antiguos, que sí hubo una gran cantidad de hombres que creyeron. Por eso ellos pusieron la sangre en los gentiles y en los postes de las casas, porque eran creyentes, pero aún así no tenían suficiente conocimiento de la palabra. Lo que hacían era amalgamar o mezclar de una forma todo este panteísmo que habían aprendido por los últimos 400 años con la palabra de Dios. Y a pesar de que tuvieron a Moisés que le enseñaba la palabra de Dios en el transcurso hasta que va al monte Sinaí, han podido ser de tres meses a seis meses. Después él les explica, pero fíjense lo que sucedió cuando él baja del monte Sinaí. Ya habían hecho un becerro de oro, ya estaban adorando, ya tenían líderes del otro sistema que los estaban llevando y conduciendo a lugares que eran horribles para ellos. Ellos, para hacer y fundir una imagen de oro, tuvieron que dar de su propio oro para hacerlo, ¿sí me explico? De su riqueza. Entonces, este pueblo había sido desviado. Total, que el pueblo ese perece en el desierto. Y son los jóvenes que ahora han sido enseñados y son los que entran y los que tienen estas instrucciones específicas para que ellos prosperen completamente en Israel. Después vimos la segunda palabra que Moisés utiliza en el versículo 1. Es la palabra estatutos. Y la palabra que ahí tenemos es Hakim. Hakim. H-A-K-K-I-M. Es un término que significa estandarte o norma. Y que esto puede incluir pues la ética y la ley. Las dos cosas. La ética es importante porque la ley sin ética no es ley. Y vamos a ver el estudio extraordinario que han hecho anteriormente, del cual les voy a hablar, cómo la ética es importantísima para la ley. O sea que, de nuevo, tenemos un término más amplio del que utilizaríamos en nuestra terminología como ley, y esta se refiere a los estatutos. Las cosas que están bien, las cosas que son los estándares. Algunas de estas cosas pues no se podían imponer, muy interesante, y eso se debe, pues hay un sentido de moralidad en el corazón y tiene que ver con el amor que genera la palabra de Dios en nuestros corazones. Tú mismo eres el que te pones las riendas y dices, yo no voy a hacer esto, por más de que me parezca bonito en estos momentos, yo no lo voy a hacer porque Dios me está diciendo que no me meta ahí. Y Dios me ama y Dios quiere lo mejor para mí. Y yo no soy Dios, yo no tengo la perspicacidad, ni la profundidad, ni el rango, ni la distancia de pensamiento, ni de visión que tiene Dios. Yo le voy a hacer caso a Dios, ¿para qué me voy a meter en el lío? Entonces le haces caso a Dios y vas a ver que tienes la verdadera felicidad en el lado derecho. Notamos que en su literatura la Biblia es cálida. Ahí nos dice que yo ame al Señor con todo mi corazón y con toda mi vida. O sea que cuando dice yo amo al Señor con todo mi nefesh, que es la palabra que utiliza, o sea, toda mi vida, ya sabemos de lo que está hablando. Ahí está hablando de los detalles de la vida y expreso mi amor por Dios en los detalles de mi vida siguiendo a lo que Él dice. Al Hakim, a las normas y principios. Yo les he hablado a ustedes mucho de las normas y los principios de Dios, porque lo que ocurre cuando tú estudias la palabra de Dios es que comienzas a adquirir las normas y los principios de Dios en tu corazón, que son las que guían tu vida. Ya lo que sucede es que son perfectas y tú vas a compararlas con las normas y los principios que quieres del sistema cósmico, de las amistades, del trabajo, de la televisión, o sea, de todos los lugares donde te encuentras donde no hay Dios. Y son normas que quieras o no se te van pegando. Es quieras o no. ¿Por qué? Porque tú estás en ese sistema. Pero una vez que tienes la palabra de Dios, comienzas a caminar por medio de las normas de Dios y tú mismo comienzas a separarte. La separación tiene que ver con la santificación. Nosotros nos santificamos hacia Dios porque nosotros queremos. Nosotros usamos nuestro libre albedrío, la primera institución divina, para seguir a Dios. No me interesa esto, me interesa la gente que vale la pena. Eso no quiere decir que vas a ser un santurrón, ni mucho menos, sino que simplemente tú vas a ver las cosas como son. Nosotros seguimos el Hakim, que es las normas de Dios. Ahora, una vez el segundo presidente de los Estados Unidos, que era John Adams, dijo, nuestra constitución fue hecha solamente para un pueblo moral y religioso. Hasta que lo utiliza la palabra religioso como cristiandad. Es totalmente inadecuada para gobernar a algún otro tipo de personas. Y es verdad. Y si una persona no tiene las normas y los principios de Dios, no sigue el refreno y el freno que produce la palabra de Dios en su corazón. No lo va a hacer. Es de esa manera que estas cosas funcionan. La palabra de Dios, no pueden haber leyes si el pueblo no los quiere. Yo me recuerdo en el año 1962, cuando estaba en Venezuela, que habían llegado los teléfonos, esos teléfonos que tú podías, el pueblo no tenía, en esa época no existía el celular. Entonces tenían los teléfonos públicos, en los cuales tú venías, ponías el dinero y hablabas. ¿Y qué pasó con esos teléfonos? Los destruyeron. El pueblo lo destruía, pues si no le gustaba, lo arrancaba y lo destruía. Si no está en tu corazón la ley de cuidar las cosas, va a ser la destrucción lo que estás buscando. Y la destrucción conduce a más destrucción. ¿Quién se puede gobernar a sí mismo? Aquella persona que tiene la forma y el principio de Dios. Este pueblo tenía normas y principios de Dios, se podía gobernar a sí mismo. Sabía lo que era bueno y lo que era malo. Eso es algo maravilloso porque cuidabas, pues, de la propiedad de las demás personas, porque a ti, tú no querías que a ti te robaran tu propiedad, pero tú también cuidabas la propiedad de los demás y se cuidaban los unos a los otros, o sea que todo el mundo prosperaba. Ahora, si tú tienes una propiedad que te cuesta X cantidad de dinero, ponte tú $2,000, $3,000, y te la roban, pues te ha robado $2,000 o $3,000 de trabajo tuyo, que tú trabajaste para tener eso. Finalmente, la tercera palabra, y la segunda en el versículo 1, es decretos. Y esta es la palabra Mishpatim. y significa caso de ley, el Mishpatim. En otras palabras, habían 10 mandamientos o principios abstractos generales y después habían cientos de decretos. Y a medida que pasamos por la ley, yo voy a tratar de conectar con cada pasaje cuando hagamos el exégesis de los casos de la ley. Y quiero hacer referencia de estos con los 10 mandamientos. Y se van a quedar verdaderamente perplejos cuando ustedes pensaban que sabían lo que era el robo. Y se van a dar cuenta cómo este asunto se encaja. ¿Cómo? En las 23 diferentes versiones de robo en las Escrituras. Van a pensar, caray, pues yo nunca me había dado cuenta de esto. Les puedo dar un ejemplo. El robo está correlacionado con el respeto a la propiedad de las otras personas. Por ejemplo, si un animal anda suelto y lo ves, tú eres responsable de encontrar al dueño del animal y de retener el animal hasta que el dueño pueda venir. Ay, me encontré el animal, me lo mandó Dios del cielo. No, señor. Ese animal no te pertenece y aunque esté extraviado y no sepas de quién es, tú vas a buscar al dueño según la ley. Pero si tú no haces eso, si tú no buscas al dueño o retienes al animal hasta que el dueño pueda venir, entonces dice que si no haces eso, tú has robado nefesh, nefesh el alma. Puede ser un momento, yo no he robado ningún animal material, porque yo no toqué ese animal, yo simplemente lo vi y lo dejé. ¿Cómo fue que robé su nefesh? Robaste su nefesh porque su vida es lo que utilizó para poder comprar a ese animal. O sea, él tuvo que trabajar, él utilizó su vida, él utilizó su tiempo para comprar al animal. Y tú fuiste y te olvidaste del animal, destruyendo así su nefesh. Lo pueden ver, acá hay una profundidad en el razonamiento de la ley. O sea, no solamente existe el asunto de que, bueno, yo no físicamente no me robé el animal, pero si tú haces caso omiso, tú estás incurriendo en el robo bíblico, porque a ti no te interesó. Ahora, tú lo ves, bueno, pero si yo tengo otras cosas que hacer, es muy difícil que me... Bueno, pero ponlo de otra manera. ¿Qué tal si tú fueras la persona que tuviera el animal que se extravía? ¿No te fascinaría que una persona te diga, caramba, lo encontré, aquí lo tuve, lo mantuve, y aquí tienes un animal, señor? No me vas a dar las gracias. ¿Usted nunca se le ha perdido una sortija, un anillo, un reloj, una cartera en algún lugar? Y regresas y dice, sí, señor, yo encontré esa cartera y aquí se la tengo. Y está llena con los $10 que tenías adentro. Eran tuyos, nadie te los robó, aquí tienes tu cartera. Maravilloso, es algo que uno dice, qué maravilla. Pero, de otra manera, te van a robar la cartera, te van a robar el dinero, y te van a hasta la fotografía que tienes te la van a quitar. Ustedes, como pueden ver, pues hay una profundidad en el razonamiento de la ley. Ese es el motivo por el cual la generación de hace 300 años atrás sabía esto. Y ese es el motivo que en los Estados Unidos podían escribir estos extraordinarios documentos que tenemos todavía plasmados, los cuales están siendo destruidos paulatinamente por esta evolución legal, porque eso es lo que está sucediendo. Hoy en día, los jóvenes abogados, fíjense en eso que es muy interesante, los jóvenes abogados que salen graduados de la Facultad de Derecho de las universidades y con los que he hablado, pues nunca han tenido la tarea de leer la Constitución. La Constitución norteamericana no la han tenido que leer. Lo que leen son los casos de ley. O sea que sería como si yo fuera al seminario y no aprendiera el hebreo ni el griego y nunca leyera la Biblia. No tienes que leer, simplemente mira los casos, lee los comentarios nada más de lo que dicen las otras personas acerca de la Biblia. Pero tú no tienes que enterarte de la Biblia. Sin la necesidad de entrar a estudiar la Biblia, imagínese un pastor que no conozca la Biblia, que solamente está escuchando comentarios. Ahí tienen el vocabulario. Ya tenemos el vocabulario y ahora queremos ver una cosa más. Aquí les voy a poner una obra hecha por Otto Bird, como pájaro. Otto Bird, así se llama este señor. Y tiene que ver con la relación de la ética con la ley. Muy interesante esto que les voy a decir. Este señor Otto Bird y su equipo escribió este libro en el año 1967 y fue parte de una serie de historias de grandes libros que él hizo junto con un grupo de eruditos que fue muy interesante. Él lo que hizo fue pasar por 2.500 años de escritos sobre la ética y la ley. O sea, tienes a este señor más un grupo de personas eruditas viendo todos los libros y todos los escritos que tenían que ver con la ética y la ley. O sea que estos hombres terminaron de estudiar todo tipo de punto de vista que ha sido expuesto, que hay referente al tema, en todos los idiomas. Todas las leyes que han existido, que están plasmadas por los hombres, y la ética que estos respaldaban. Y encuentran que todas las nociones que ahí se encuentran pueden ser reducidas a tres grandes conceptos. Se puede reducir en tres grandes conceptos. Y nosotros podemos, claro está, debatir los puntos menores porque no separan agudamente a la Biblia de la filosofía secular. Pero lo que quiero hacer es enseñarles cómo esas tres categorías funcionan debido a que va a ser que ustedes piensen en lo que están leyendo cuando vengan a ver el libro de Deuteronomio. Vamos a tener la ley perfecta de Dios y vamos a ver la destilación. 2.500 años de estudio de eruditos de las diferentes leyes que fueron plasmadas en la faz de la tierra. Y cómo éstas concuerdan con la Biblia. Qué similitudes tienen y qué disparidades tienen con la Biblia. Algo muy interesante. El estudio lo podemos hacer grande, podemos entrar a ver estas cosas de una manera más pautada y más profunda. Esto va a requerir un poquito de tiempo. Podemos entrar a ver cómo se destilan toda la ética y toda la ley en los últimos 2.500 años en todos los países del mundo por estos eruditos. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer este libro de Deuteronomio en el cual tú has dado tu ley, Señor, a través de Moisés, para que nosotros podamos entender cómo funcionan tus cosas en la faz de la tierra y para ver lo excelso de tu palabra y la garantía que tú tienes con tu misma palabra para que las cosas operen para bien. Te pedimos entonces que el Espíritu Santo nos rete con las cosas que vamos a estudiar y que nosotros todo sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.